Bien, pues en este programa especial, como les decíamos, en Semana de Exámenes, en Revista de Educación, vamos a hablar de un tema que, por supuesto, interesa a nuestros alumnos de la Facultad de Educación, pero también a la sociedad en general, puesto que vamos a hablar de la formación del profesorado en educación secundaria y centrándonos en la interdisciplinaridad como base o principio organizador del currículum. Es una propuesta del catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla, y nos acompañan también en este espacio de la revista Alicia Ibáñez de Aldecoa Lario. Es orientadora en un centro de adultos y es asesora técnico docente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y Raúl Domingo es profesor de secundaria y técnico de formación ocupacional del Instituto Nacional de Empleo. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos con una introducción que le pedimos al catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla, cuando quiera.
Muchas gracias, María José. El programa que vamos a presentarles supone para nosotros una reflexión importante en torno a una de las etapas del sistema educativo que en sí misma constituye uno de los aspectos de transformación más importantes, no solo para el sistema, sino fundamentalmente para la propia sociedad. La educación secundaria se viene a constituir como el periodo de máxima implicación de posibilidades de desarrollo humano y de apertura a la cultura. Diríamos que el cambio de la sociedad, de nuestra sociedad, de una nueva visión europea e internacional, está enormemente ligada a la transformación de los sistemas educativos, pero singularmente a la transformación de la educación secundaria. Durante esta etapa se presenta, y sobre todo se pretende, intentar responder a los siguientes principios: a la comprensividad, a la diversidad, a la generalización, a la personalización, a la interdisciplinaridad, a su sentido finalista y a la interculturalidad al menos. Evidentemente no nos vamos a centrar exclusivamente en estas características que a modo de principio deben orientar el trabajo de la etapa del profesorado, pero sí fundamentalmente dar en este momento dos pinceladas, algunos aspectos que nosotros entendemos que en este momento son vitales. ¿Qué significa el sentido finalista de esta etapa? Desde nuestro punto de vista es considerar a los sujetos, a la propia microcomunidad educativa, como el entorno que debe plantearse finalidades en sí mismas que llevan a la realización de las personas, a la transformación del pensamiento y a una nueva forma de convivir y de vivir en las instituciones educativas. Quizás en ese sentido esta etapa debe ser considerada no como la continuidad, no como el lugar intermedio entre la enseñanza clásica media o la universidad, sino una nueva realidad socioeducativa que suponga una transformación del propio sistema, una sensibilidad con las necesidades de nuestros estudiantes y probablemente una forma diferente de pensar la educación. Por eso, y conscientemente, vamos a plantearnos para este desarrollo de la identidad de la etapa dos grandes retos. Uno es la interculturalidad y otro la interdisciplinaridad, sin olvidar la gran importancia que tiene atender a cada sujeto según su realidad personal, su ritmo de aprendizaje, sus posibilidades de pensamiento y de acción, es decir, hacer posible que cada estudiante en su singularidad personal pueda ser atendido. Y finalmente, esta es una etapa que a nosotros nos parece que su generalización a todas y cada una de las personas, de los jóvenes de los 12 a los 18 años, en principio de 12 a 16, pero suponemos que en el futuro podrá y deberá ser hasta los 18, de hecho, la posibilidad de intentar capacitarles para que aprendan desde su propia experiencia vital a entender de otra manera la cultura, a crear propia cultura, a sentirse miembros de un mundo diferente y sobre todo a entender que la educación y su formación es la clave de la transformación de sí mismo y la apertura a la sociedad. Finalmente, el gran desafío que en este momento supone la interculturalidad y la interdisciplinaridad nos llevan a ver que el conjunto de seres humanos ya no podemos estar, como habíamos visto hasta ahora, separados unos de otros, sino que la enorme riqueza, por ejemplo, del entorno madrileño o del entorno de toda España, en este momento visitada y siendo y formando parte de nosotros mismos gran número de culturas, no solo por nuestra historia, sino por nuestro futuro, probablemente la escuela, y singularmente la escuela de secundaria o las instituciones de educación secundaria, van a tener que abrirse definitivamente a una manera nueva de entender la cultura, de reconocer diferentes valores, de ver distintas perspectivas del mundo y de la realidad sociocultural, y sobre todo de poder tener una conciencia solidaria con distintos planteamientos, diferentes perspectivas, y entender así el desafío que supone una institución de educación secundaria que desea y debe ser intercultural. Ello no representa un relativismo cultural ni la negación de nuestra propia identidad, sino probablemente la búsqueda de una forma diferente de ser, de unas características distintas y básicamente de un esfuerzo por intentar entender lo que supone y necesita una institución educativa muy sensible a estas diferentes perspectivas. Ello, ¿cómo puede entenderse desde una visión curricular más clásica? Probablemente el principio de interdisciplinaridad es el que mejor conecta con una visión nueva de la interculturalidad, y mejor conecta fundamentalmente por dos ideas. Una primera idea, porque ya no vamos a poder trabajar la educación secundaria solo aisladamente desde nuestra área o desde nuestra disciplina, sino que básicamente el sentido de la interdisciplinaridad es una forma de construir conocimiento más allá de la perspectiva de nuestra disciplina, para saber encontrarnos con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes y con la comunidad educativa en general, esa comunidad educativa intercultural, para dar respuesta a procesos cada vez más diferentes, para ser capaces de discutir con las propias disciplinas en su transformación hacia el futuro, para ser integradas en un conocimiento compartido, para ser reelaboradas desde una perspectiva nueva y fundamental y prioritariamente, para ser entendidas como una institución educativa que acoge, desarrolla el sentimiento y el pensamiento en una nueva forma de crear valores, en una manera diferente de adaptar las disciplinas y, sobre todo, con un estilo colaborativo que haga posible que la institución sea un espacio real de construcción de cultura, un espacio real de interculturalidad compartida y, sobre todo, de apertura a ideas diferentes. Evidentemente, si nosotros entendemos que estos pueden ser principios orientadores de la práctica educativa, ¿qué supone entonces y cuál tiene que ser, a partir de estos criterios transformadores de una etapa novedosa, sin duda alguna retadora y sin la menor, diríamos, sombra de duda, con la necesidad de poder responder a esta transformación fundamental? Evidentemente, el profesorado y todos y cada una de las personas que estamos colaborando en esta etapa debemos sentirnos realmente abiertos y cognitiva y sentimentalmente dispuestos a responder a estos principios, a pensar y realizar nuestra práctica de otra manera. Por eso, ¿cuáles son los modelos, qué modalidades, cómo vamos a trabajar y cómo responder a estas características? Lo que pretendemos ofrecerles y compartir con ustedes en este momento, y esperamos y deseamos que ustedes también se dirijan a nosotros comentando y criticando nuestras propuestas, y así se lo pedimos.
Bien, yo creo que esta introducción, en la que nos ha hablado fundamentalmente de esos aspectos principales que en este momento presenta, de esos retos que presenta la educación secundaria, una etapa fundamental, pero además una etapa que ha cambiado en los últimos años. Quizá el papel del profesor siempre se ha visto de alguna manera modificado por las circunstancias externas, globales o locales, y también por las internas del propio sistema educativo. Pero en este casi en este siglo XXI en el que ya prácticamente estamos inmersos, ese papel del profesorado se ha visto modificado de una manera mucho más radical. Quizás ahí es donde tendríamos que empezar a tratar y a profundizar en esos modelos de formación del profesorado. Profesor Medina Rivilla.
Sí, yo te agradezco enormemente esta invitación, sobre todo porque, como colofón de lo anterior que hemos dicho, el profesorado tenemos que darnos cuenta de que es una etapa que al menos está constituida por dos ciclos y que se desarrolla a lo largo de 4 años necesariamente, o en algunos casos, esperemos que en los menos, en 5 años. Eso representa que el profesorado tiene que empezar a pensar en qué significa la organización de un espacio y de un periodo temporal de un cuatrienio subdividido en dos ciclos. La necesidad de entender el ciclo como espacio organizativo singularizado, de gran posibilidad de flexibilidad, yo creo que nos lleva imprescindiblemente a que el profesorado se dé cuenta de la necesidad de aprovechar uno de los modelos, yo creo que más consolidados en este momento, que es lo que hemos denominado el modelo pensativo colaborativo. Es decir, el profesorado tiene que recrear sus propios esquemas mentales para entender los desafíos de esta nueva etapa, pero no los puede hacer de manera aislada, sino que tiene que hacerlo en estrecha colaboración, en un estilo de aprender a compartir con otras perspectivas, y fundamentalmente para reconocer que los distintos puntos de vista, en vez de crear situaciones de oposición, pueden crear verdaderas situaciones de aprender a compartir desde la, a veces desde contradicciones, desde dilemas, desde procesos diferentes. Por eso el modelo que nosotros hemos trabajado se basa fundamentalmente en que el profesorado reconozca, profundice y piense en sus propias teorías acerca de esta etapa, evidencie y emerja sus propias concepciones, comparta y dé sentido a las imágenes que tiene acerca de sí mismo, acerca de los estudiantes, acerca del currículum, acerca de la manera de compartir sus, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el elemento que realmente constituye la columna vertebral de este modelo es la autorreflexión colaborativa, es el intercambio de las experiencias emergidas desde el análisis profundo de la propia práctica. Es una singularidad que da sentido al esfuerzo que cada docente tiene que hacer al comprenderse a sí mismo en las situaciones tan complejas en las que tiene que vivir. Por lo tanto, no tenemos, diríamos, un modelo cerrado, sino fundamentalmente un modelo abierto a la indagación compartida, al intercambio de la experiencia, al aprendizaje reflexivo de la misma, a una forma diferente de entender nuestra propia realidad en la institución, en la relación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el trabajo con nuestros propios estudiantes. Y finalmente, nuestro modelo de colaboración se basa en el reconocimiento de la singularidad de las propias comunidades educativas, pero en este momento quisiéramos ir mucho más allá. Cada docente y trabajando en esta etapa necesariamente tiene que entender y tiene que comprender que su trabajo tiene sentido dentro de un modelo de desarrollo sostenible, dentro de una comunidad mucho más amplia, como puede ser una comarca, una región, una autonomía, pero sobre todo que desarrollando procesos muy ligados a su ambiente inmediato, a su entorno próximo, den respuesta a las exigencias de las comarcas, a las exigencias de los modelos de desarrollo sostenible, a un estilo de trabajo internacional y universalizado. Esa frase tan clásica de pensar localmente para aprender globalmente, yo creo que es cada vez más importante que podamos tomar decisiones de compromiso inmediato con los problemas cercanos, pero de búsqueda de un pensamiento cada vez más globalizado, más fundamentado, y que dé a los profesores respuestas concretas, pero sobre todo la actitud de búsqueda permanente. Acabo ahora mismo. Creo que el trabajo reciente de nuestro compañero profesor Huber acerca de capacitar a los estudiantes para comprender las situaciones de incertidumbre y entender que la realidad no está cerrada sino cada vez más abierta y que vivimos en un mundo profundamente intercomunicado donde nuestros estudiantes tienen que aprender a aprender permanentemente, debiera ser la línea directriz de ese modelo de formación. El profesor tiene que sentirse a gusto en esas situaciones de incertidumbre, tiene que sentirse por lo menos interrogado por las mismas y buscar decisiones cada vez más abiertas para entusiasmar a los estudiantes en ese proceso de formación. Por eso yo diría que la formación es probablemente en este momento la actividad más representativa del trabajo del profesorado que conjuntamente podemos emprender y en la que todos tenemos que aprender a aprender.
Bien, en nuestro programa Revista de Educación estamos hablando de la formación del profesorado de educación secundaria. Como nos decía el profesor Antonio Medina Rivilla, nos estamos centrando en esa etapa obligatoria, pero más adelante hablaremos de esas otras etapas que no son obligatorias, incluso de la formación de adultos. Y a mí en este momento me gustaría que el profesor Raúl Domingo, que es profesor de enseñanza secundaria y además técnico de formación ocupacional del INEM, el Instituto Nacional de Empleo, profesor Raúl Domingo, con su experiencia como profesor de educación secundaria y además como formador de otros colegas, de otros profesores, ¿cuál es su opinión de esto que estamos planteando, de los modelos de formación del profesorado?
Buenas noches. Me gustaría enlazar la respuesta a lo que últimamente el profesor Medina ha citado en cuanto a la preparación instrumental ante la incertidumbre. Fruto de las transformaciones que la sociedad, el cambio tecnológico y lo que ya se ha llamado la sociedad globalizada o del conocimiento, estamos asistiendo o ya hemos asistido. Esta preparación instrumental ante la incertidumbre, yo creo que afecta no solo a los alumnos de secundaria, sino también a los propios profesionales de la secundaria, también al profesor. ¿Qué hacer para estar preparados, animados, decía el profesor Medina, ante esta incertidumbre que se revela fundamentalmente en la aparición de perfiles profesionales y nuevas profesiones, en un exponencial crecimiento de los conocimientos que hace imposible abordar desde los programas tradicionales todo el conocimiento que se requiere para después aplicarlo o transferirlo a una situación que deriva finalmente o probablemente en el mercado laboral. Yo entiendo que desde el punto de vista de qué hacer en la educación secundaria para abordar este reto, el asunto desde mi punto de vista es priorizar lo que hemos llamado, lo que se ha llamado contenidos procedimentales, de modo que se prioricen esos contenidos logrando la transferencia de conceptos interdisciplinares. ¿Cómo hacer esto? Pues desde mi punto de vista, el profesor de secundaria debe primero seleccionar conceptos de alta aplicabilidad en su campo de conocimiento, en sus disciplinas. En segundo lugar, intentar hacer una enseñanza interdisciplinar, es decir, transferir de una disciplina a otra procedimientos que tengan una aplicabilidad en los diferentes campos y que permitan a los alumnos de secundaria manejar esa transferencia luego necesaria para los puestos de trabajo o para el mundo laboral. En este sentido, yo entiendo que los retos que se plantean a la reconversión del profesorado, porque habría que utilizar esa palabra, la reconversión del profesorado, son básicamente los de pasar a ser especialistas en la descripción, la diagnosis y la evaluación de los procedimientos de su campo disciplinar. Es decir, un profesor de secundaria debería de asumir el reto de ser un especialista en describir cuáles son, seleccionar previamente y describir cuáles son los procedimientos de su campo disciplinar de mayor aplicabilidad, los más potentes, los más transferibles también a otras disciplinas, diagnosticar en el sentido de detectar los errores que sus alumnos, al adquirir esos procedimientos, tienen, y finalmente evaluar desde el punto de vista o en el significado de elaborar un pronóstico acerca de la adquisición de esos procedimientos y su posible transferencia y aplicabilidad a nuevas situaciones. Yo entiendo que ese es uno de los retos fundamentales para que el profesorado de educación secundaria logre transformar su papel y abandonar la enseñanza meramente transmisiva. Y aunque, por último, respondiendo, aunque sea tan larga la respuesta, aunque el trabajo del profesor es un trabajo sin duda solitario, en última instancia, es un trabajo que tiene un rasgo característico, es que se realiza en solitario. Yo creo que en nuestro país hay un reto añadido, y es que los profesores aprendamos a trabajar en equipo. Me parece fundamental, y es algo que se ha repetido hasta la saciedad, pero que en la práctica, y por ese carácter idiosincrásico, solitario de la profesión de estos profesionales, de nuestra profesión, de los profesores, no hemos suficientemente quizás interiorizado, y creo que junto a las tareas de reconversión, ese aprendizaje de trabajar en equipo sería algo deseable para el futuro de estos profesionales.
Bien, pues yo creo que en este momento sí que podemos aludir ya a ese periodo de la educación secundaria, que ya no es el tema de la educación obligatoria, sino que ya es otras modalidades, como es el caso de la educación de adultos. Les decíamos al principio del programa que nos acompaña esta noche Alicia Ibáñez de Aldecoa Alario. Es orientadora en centros de adultos y también asesora técnico docente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así que yo creo que es la persona indicada en este coloquio para que nos hable de cómo son o cómo ve usted esos modelos de formación orientados a los formadores, a los profesores de adultos, en este caso relacionados con la educación secundaria. Profesora.
Hola, buenas noches. Bien, en el campo de la educación de adultos es donde más sentido tiene la interdisciplinariedad y la interculturalidad de la que nos hablaba el profesor Antonio Medina Rivilla. Por tres causas. Por una parte, la heterogeneidad de los alumnos adultos. No olvidemos que cada vez más los centros de adultos tienen alumnos mayores de 18 años que no pueden continuar en el sistema educativo obligatorio, de ahí que la enseñanza secundaria para adultos pierda el carácter de obligatorio y se llame ESPA. Por otra parte, la diversificación de las demandas y el reconocimiento de la continuidad del proceso de formación de la inteligencia y de la personalidad. Estas características, este aporte de gente joven, gente procedente del fracaso escolar de los institutos, hace que cada vez se dé mucho menos, sobre todo en los centros de adultos, este individualismo docente del que nos hablaba el profesor Raúl Domingo. El trabajo en equipo es totalmente necesario en un centro de adultos, por varias razones. El currículum de la educación secundaria para personas adultas no está estructurado en materias como está estructurado el currículum de la educación secundaria obligatoria, sino que está estructurado en cuatro campos de conocimiento en los cuales se van integrando todas las demás materias. Estos campos de conocimiento, que son comunicación, que correspondería a lenguaje y lengua extranjera, tecnología, ciencias sociales y ciencias naturales, son unos campos integradores que van retomando los conceptos, los procedimientos y las actitudes comunes a cada una de las materias del currículum obligatorio. De tal manera que en estos campos ya hay una interdisciplinaridad muy grande y muy avanzada. Además, la dinámica de los centros de adultos hace que el trabajo en equipo sea mucho mayor, puesto que no los equipos de profesores están mucho más interrelacionados por la misma característica organizativa y curricular de estos centros. En estos centros de adultos sí que podemos retomar y asumir como nuestros las recomendaciones que el libro Enseñar y el libro blanco de la educación de la Comunidad Europea Enseñar a Aprender hacia la Sociedad Cognitiva nos recomienda. Estas recomendaciones que ustedes conocen y que yo se las recuerdo son fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, acercar la escuela a la empresa, luchar contra la exclusión, lo que llamamos la segunda oportunidad, y qué más segunda oportunidad que estas personas que acuden a los centros de adultos porque en su momento no lograron alcanzar los conocimientos necesarios o el título que les resulta imprescindible para su trabajo. Hablar tres lenguas comunitarias y conceder la misma importancia a la inversión en equipamiento y la inversión en formación. Este año, además, es muy importante para la educación de adultos porque por primera vez la Comunidad Europea toma y da una categoría a la educación de adultos creando un programa propio dentro de los programas europeos, el programa Grundvig, que estará destinado solamente a la educación de adultos.
Quizás sería interesante hablar un poco más de ese programa, sobre todo pensando en profesores que estén trabajando en centros de adultos, que tengan dificultades quizás en el acceso a este tipo de información, profesora Ibáñez de Aldecoa.
Pues sí, me encanta porque precisamente como profesora de adultos, todo lo que sea facilitarnos el trabajo entre los compañeros me parece muy, muy útil y muy estupendo. El programa Grundvig, que se pone en marcha este año, es un programa europeo dentro de los programas Sócrates, que está destinado solamente a los centros de educación de adultos. Como cualquier otro programa europeo, los profesores, dentro de los plazos que las agencias europeas señalan para la presentación de proyectos, cada centro puede integrarse o bien en un proyecto que otro país comunitario haya propuesto y van como un centro asociado a este centro, a este país que lo ha puesto en marcha, o proponer ellos mismos un proyecto de particular relevancia y que pueda ser transferible a otros países de la Comunidad Europea. Estos proyectos son aprobados por la Comisión Europea y en su caso se hacen ya visitas preparatorias a los países implicados en ellos para tomar contacto con los profesores y con los alumnos que van a desarrollar estos programas. Hay circunstancias que sabemos que hacen un poco más difíciles el que se puedan hacer estos proyectos. Sin embargo, hay centros de adultos que están muy metidos en ello. Estamos recordando, por ejemplo, el centro de adultos de Alcalá de Henares, que tuvo el primer premio nacional de proyectos europeos. Y además hay una serie de facilidades, como por ejemplo la reducción horaria y el poder insertarse en redes que facilitan todos los problemas burocráticos que pueden tener estos proyectos, como por ejemplo la red DIECEC. La red DIECEC está pagada por el Ministerio, por la Dirección Provincial de Madrid y la Comunidad de Madrid, para se paga una cuota, y esta red es la que se encarga de facilitarnos a todos los centros de adultos todos estos problemas burocráticos, el hacer el presupuesto, el ponernos en contacto con otros países, el saber qué proyectos están en marcha en este momento y al que nos podemos integrar, y nos facilitan de una manera muy grande el trabajo, ya que es un recurso que la Administración proporciona a los centros. Animamos a todos nuestros compañeros de centros de adultos, y no solamente de centros de adultos, sino también de institutos de educación secundaria que tienen cabida en estos proyectos, que son sobre todo de educación compensatoria, que se adhieran a ellos y que se pongan en marcha. Tal y como está hoy en día la sociedad, en esta sociedad de la información, de la comunicación, en esta mundialización, en esta civilización científica y técnica, los centros de adultos y los institutos no podemos quedarnos atrás en este gran paso europeo.
Bien, la información la tienen ustedes en las agencias europeas, pero también en sus consejerías de educación en las distintas autonomías. Vamos a volver sobre esa formación de una manera más directa, pero vamos a seguir hablando también de adultos, porque a mí me gustaría que el profesor Raúl Domingo nos hablase un poco de cómo está este tema dentro de la formación ocupacional, porque no cabe duda de que los profesores, lo normal es que tengan una muy buena competencia científica, pero muchas veces falla esa competencia didáctica, quizá por falta de formación, y quizás se note más cuando estamos trabajando en educación de adultos o en formación ocupacional. ¿Cómo ve usted el tema de la formación del profesorado en este tipo de educación, profesor Raúl Domingo, en la formación ocupacional?
Como ha dicho usted, la competencia didáctica como clave en cualquier formación del profesorado se ha planteado desde la esfera de la formación ocupacional tradicionalmente con cursos especiales para los profesores de este tipo de formación, que han tenido dos acepciones. Unos han sido los cursos denominados de formación de formadores y los cursos de metodología didáctica, complementado esta serie de acciones formativas para este tipo de profesorado por la formación interna para especialistas de pequeños seminarios, vamos a llamarlo cursos de corta duración, que inciden sobre todo en la actualización de los conocimientos tecnológicos de los especialistas que forman a los trabajadores en situación de desempleo, que como usted sabe es a los que atiende este tipo de formación, la formación ocupacional. Básicamente esos son los modelos que en la actualidad han existido para la formación del profesorado o de los formadores de formación ocupacional. En los cursos de formación de formadores y metodología didáctica, las competencias didácticas son la clave o el eje del currículum de dichos cursos, y fundamentalmente se estructuran en tres grandes bloques. Los profesionales de una disciplina, o mejor, de una especialidad profesional, para atenernos al término que utilizamos en la formación ocupacional, deben de aprender a programar las acciones formativas, y para eso se les dota de unos instrumentos didácticos de diseño curricular deben de mejorar sus habilidades docentes. Para ello, en estos cursos de metodología didáctica de formación ocupacional se les ha venido dotando de, a partir de las simulaciones docentes, de la microenseñanza, de unos instrumentos que les permiten valorarse a ellos mismos en cuanto a la impartición de esas actividades, y también un tercer eje que ha consistido y que sigue consistiendo en la, los instrumentos, el aprendizaje de los instrumentos de evaluación de las acciones formativas. Básicamente sobre esos ejes ha girado la competencia didáctica en la formación de los formadores de formación ocupacional, complementado todo ello con la formación especializada en las nuevas tecnologías que, mediante, como les decía, seminarios específicos llevados a cabo por expertos, fundamentalmente les ponen al día de las nuevas técnicas en la especialidad correspondiente. Básicamente ese es el modelo que en la actualidad está establecido en esta formación.
En revista de educación estamos hablando de la formación del profesorado de educación secundaria, una propuesta del catedrático de didáctica de la UNED, Antonio Medina Rivilla. Pero no solo nos estamos refiriendo a las etapas de la educación secundaria obligatoria, sino que también hemos hecho un apunte sobre la formación del profesorado de educación de adultos y de formación ocupacional, puesto que nos acompaña en esta noche en este espacio de revista de educación Raúl Domingo, profesor de educación secundaria y técnico de formación ocupacional del INEM, el Instituto Nacional de Empleo, y Alicia Ibáñez de Aldecoa Lario, orientadora en un centro de adultos y asesora técnico docente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo que hemos estado viendo, uno de los aspectos fundamentales de ese trabajo del profesional de la educación, del profesor de educación secundaria, es la necesidad de ese trabajo en equipo. Muchas veces se encuentra el profesor aislado y haciendo un trabajo solitario. Profesor Medina Rivilla, ¿nos puede hablar un poco más de ese modelo de formación basado en la reflexión colaborativa del que nos hablaba al principio del programa?
Muchas gracias por esta pregunta, porque probablemente lo que más necesitamos los docentes es tener el sosiego necesario para compartir las experiencias y aprender en equipo desde nuestra propia práctica. Yo comprendo que esto es probablemente muy difícil, es decir, por ejemplo, el trabajo en díadas o el trabajo en equipo de profesores desde el mismo departamento, pero lo ideal sería equipos de profesores interdepartamentales. Esto nos llevaría a que el profesorado pueda seleccionar a lo largo del curso algunos elementos fundamentales de trabajo. No se trataría, evidentemente, de que todas y cada una de las actividades del profesorado necesariamente sean en equipo y compartidas hasta sus últimas consecuencias. Pero sí, al menos, y esta es una opción muy importante, acotar trimestralmente unidades didácticas de trabajo que permitan que todos aquellos compañeros y compañeras de ese nivel de secundaria se planteen al menos durante 3 quincenas a lo largo del año procesos de reflexión compartida. Esos procesos se convierten inmediatamente en una situación de indagación profunda, de búsqueda de las razones de nuestro propio trabajo, de organización realmente novedosa de nuestro sistema metodológico. Como ha dicho muy bien nuestro compañero Raúl, quizás desde la búsqueda de procedimientos que pongan de manifiesto el carácter de transferencia de ese proceso. Entonces la reflexión y la colaboración se hacen realizar cuando somos capaces de elegir temas con sentido, cuando somos capaces de integrar esas unidades didácticas en el conjunto de trabajo del curso y, sobre todo, si me lo permiten, del ciclo. El ciclo debe ser una unidad con sentido. Pensemos, por lo tanto, cuáles pueden ser esas 6 unidades didácticas de carácter integrado como secuencia compartida que nosotros vamos a desarrollar. En nuestra experiencia hay un vídeo que podemos compartir y que les invito a que vean y que lo critiquen y nos ayuden a mejorarlo. Cómo diseñar unidades didácticas integradas. Cómo hacer posible que el profesorado de las distintas materias que trabaja o de las disciplinas que trabaja en educación secundaria dentro del área correspondiente, y por lo tanto el conocimiento social, el conocimiento matemático, el conocimiento experiencial, el conocimiento natural, etcétera, sobre qué aspectos fundamentales del conjunto de unidades didácticas del curso vamos a hacerlas en equipo. vamos a trabajarla mínimamente durante una quincena, y si me lo permiten, el después, por ejemplo, el mes de marzo es un mes privilegiado, o por lo menos desde la segunda quincena de febrero, para poder plantear ya un diseño de trabajo en el que todos los colegas que participamos en el instituto pudiéramos organizar algunos de los temas en el que todas y cada una de las disciplinas, sobre todo de las áreas, tenga algo que aportar. Las tres decisiones más importantes es definir en qué va a consistir la formación de los estudiantes y nuestra como profesionales durante esa quincena. En segundo lugar, elaborar y diseñar las actividades formativas más importantes. Y sobre todo, aplicar, utilizar y dar sentido a los materiales didácticos que nos pueden servir de referencia compartida de búsqueda de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos compartiendo la reflexión, estamos profundizando nuestra práctica, estamos demostrando a los estudiantes que el equipo de profesores tiene una organización, tiene un sentido y tiene unas finalidades compartidas. Entonces, la medida en que seamos capaces de seleccionar justificadamente esas unidades, de darles un sentido conjunto y, sobre todo, que el principio de interdisciplinaridad sea una realidad, ligado a una nueva forma de entender la interculturalidad, nos encontramos, sin duda alguna, en una acción de reflexión colaborativa que lleva a que nuestros estudiantes aprendan a aprender, que el profesorado comparta su propio estilo de trabajo y, sobre todo, y esto es fundamental, pudiéramos utilizar o bien un cuaderno de campo, deseablemente una grabación en vídeo de algunos de los elementos más importantes y proceder, después de la aplicación, a una reflexión compartida. Sin duda alguna, estamos invitándoles a indagar, a innovar, a crear un equipo de innovación, a tomar decisiones sobre nuestro propio aprendizaje en la práctica y a avanzar como colegas. Sin duda alguna, estamos desarrollando proyectos de innovación ligados a nuestra práctica, estamos generando procesos de trabajo en equipo y, sin duda alguna, estamos aportando una visión compartida de creación de conocimiento y proyectando e invitando en esa creación de conocimiento, si es posible, a aquellos padres y madres que puedan estar sensibles con ese tema, que muchos de ellos tienen grandes posibilidades de conocimiento de esas acciones y que, sin duda alguna, la comunidad educativa sería realmente una comunidad intercultural. Desde mi punto de vista, entonces, aprendemos a reflexionar colaborativamente cuando elegimos temas concretos, cuando los sometemos a un proceso de investigación y cuando compartimos ese proceso de investigación para tomar decisiones y crear una cultura de innovación permanente en nuestro trabajo. Esto es, por lo tanto, una de las propuestas concretas que esperamos que, a través de los vídeos también, por ejemplo, la metodología innovadora para poder formarnos, es otro vídeo que ponemos a su disposición para que podamos dialogar y ver cómo la educación secundaria en estos dos trabajos audiovisuales pueden ser analizados, comprendidos y trabajados.
La referencia a esos vídeos la tienen ustedes en la guía del curso y también en el catálogo de medios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesor Medina, quizás puntualizar un poquito más en cómo aplicar la interdisciplinariedad a través de esas unidades didácticas. Algo ya nos ha dicho, pero algo más práctico, profesor.
Pues te lo agradezco enormemente. Yo creo que lo más importante sería trabajar directamente esos dos vídeos como realidad práctica que hemos hecho con dos equipos de profesores de dos institutos diferentes. Unos tenemos la suerte de que nos acompaña profesor Raúl Domingo, que fue el que, gracias a su apoyo, pues pudimos ver cómo es posible hacer la interdisciplinaridad mediante dos decisiones fundamentales. Una es en el diseño de la unidad didáctica. Al diseñar la unidad didáctica es donde es fundamental que el equipo de docentes tenga un tiempo y un espacio para dialogar, compartir, seleccionar y acordar en qué va a consistir las finalidades y los objetivos de esa unidad, los elementos sustantivos de la misma, las actividades más representativas y convertir ese diseño en un proceso de reflexión compartida. Lo más importante, sin duda alguna, es hacer un diseño coherente con una práctica. Es decir, que la propia práctica, la puesta en acción de ese diseño compartido, sea realizada deseablemente con la colaboración muy activa, y también el diseño para nosotros fue muy importante, la colaboración de los propios estudiantes. La creación de la situación práctica como anticipación, en la que los estudiantes se sientan también verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Yo diría que la interdisciplinariedad solo es posible cuando somos capaces de entusiasmar a nuestros colegas y de entusiasmar a los estudiantes en un proceso de trabajo compartido y de búsqueda de nuevas acciones, de compromiso, de colaboración. Finalmente, es tan importante como el diseño y su puesta en práctica una reflexión y evaluación en colaboración en que tanto los estudiantes como los propios colegas tengamos la posibilidad de pensar en profundidad sobre los aspectos que hemos pensado, previsto, los que hemos hecho y realmente la repercusión formativa que ha tenido, al menos durante ese periodo. Para terminar, yo creo que es interesante y en este momento invitaría a nuestros colegas a que nos planteemos cuál es el sistema metodológico que estamos estudiando. Es decir, ¿tenemos como docentes un sistema metodológico bien organizado? ¿Damos razones de por qué presentamos conocimiento o invitamos a los estudiantes a que trabajen en equipo o desarrollen su propia autonomía o generen proyectos nuevos? Yo creo que probablemente un debate en profundidad, que espero que podamos hacer en otro momento con más tranquilidad, nos llevaría a encontrar que entre las decisiones de la docencia, una de las que más vertebran nuestra capacidad formativa es el sistema metodológico que como docentes tenemos, el proceso de comunicación que estamos realizando y básicamente el clima de trabajo compartido que como fruto del conjunto de relaciones sociales que generamos en nuestras aulas somos capaces de hacer. En otras palabras, no olvidar que es la persona en su sentimiento, emociones y procesos cognitivos la que en relación con una comunidad aprende y aprende a aprender. En ese sentido, los docentes somos los primeros aprendices en colaboración y transformación del conocimiento con nuestros estudiantes.
El profesor Raúl Domingo, como nos acaba de decir el profesor Antonio Medina, usted participó muy directamente en la elaboración de este vídeo sobre cómo realizar unidades didácticas. ¿Nos puede hablar un poco más de esta experiencia práctica y sobre todo de cómo sacarle partido a la hora de plantear ese trabajo en equipo en un centro docente?
Claro que sí. Fue una experiencia de diseño curricular dentro de un centro de enseñanza secundaria y realizada por el Departamento de Didáctica de la Universidad Nacional a Distancia. Esta experiencia de diseño curricular se centró en la elaboración de una unidad didáctica, su implementación y su evaluación por un equipo de profesores y de alumnos, además de los especialistas en didáctica del Departamento Universitario. El hecho de realizar a pie de aula una experiencia interdisciplinar en la que intervinieron diferentes campos de conocimiento como el diseño, las ciencias sociales, la filosofía, la física, los departamentos y profesores responsables de ellos eligieron un tópico que dentro del currículum de secundaria fue el concepto de espacio y su representación, la representación espacial, para diseñar una unidad didáctica que permitiera transferir de una disciplina a otra los procedimientos. Y ahí nos centrábamos en un intento de enseñanza interdisciplinar. Problematizar la propia tecnología, problematizar los propios impactos medioambientales, problematizar los aspectos económicos, fueron los elementos del debate previo a la construcción, a la elaboración de la unidad didáctica. Posteriormente, la aplicación, la implementación de esta unidad didáctica y su crítica, la crítica y evaluación de su desarrollo por parte de los profesores y los propios alumnos que participaron en esta experiencia. Yo creo que la explotación de la grabación en vídeo para los profesores de secundaria puede ir en el sentido no imitativo de un modelo, sino de reflexión, como citaba el profesor Medina, de reflexión colaborativa, de comprender que desde la colaboración de un equipo de profesores se puede abordar el reto no solo de la enseñanza sino de la motivación del propio alumnado, que es fundamental en nuestros días en los que encontramos en las aulas de secundaria diferentes situaciones de alumnos que por esa comprensividad han emergido en el espacio del aula y que a veces a los profesores de secundaria les es difícil abordar. Yo creo que en ese sentido la experiencia que queda reflejada en el vídeo puede ser un instrumento útil para abordar las nuevas situaciones, los nuevos retos que plantea la enseñanza secundaria.
Yo creo que también sería interesante que la profesora Alicia Ibáñez de Aldecoa nos comentase cómo aplicar estos materiales en la educación de adultos.
Bien, como hemos dicho antes, la misma organización de un centro de adultos hace que sea mucho más sencillo que para nuestros profesores de secundaria. Sin embargo, Esta aplicación de estos materiales en los centros de adultos sí se puede transferir a los centros. Para ello, como nos hablaba anteriormente el profesor Medina, tenemos que basarnos muchísimo en el trabajo colaborativo y en la perspectiva reflexiva de la investigación en la acción. La LOGSE es un sistema comprensivo, como está explicitado en cada uno de sus puntos. Sin embargo, esta comprensividad que en España se da en el aula, en otros países corresponde a todo el sistema. ¿Cómo se ha resuelto esto? No solamente en los centros de adultos. Bien, en la LOGSE, en el artículo 36, hay un matiz que dice que hay alumnos con necesidades educativas especiales de carácter temporal. Basándose en esto, algunos centros y algunas comunidades, como la Comunidad Autónoma Navarra, han elaborado modelos en los cuales se conjuga la comprensividad con la atención a la diversidad. De tal manera que esta noción de comprensividad plantea la necesidad de atender a la diversidad. A diversidad que, en el caso de los centros de adultos, es muchísimo más heterogénea que lo que pueda ser en los institutos. La LOGSE, en los términos conceptuales, nos dice que tienen que ser entendidos como un todo, en referencia a otros y en cohesión con ellos, es decir, como un campo semántico integrado. De tal manera que no podemos hablar de conceptos, procedimientos y actitudes en una determinada materia sin que haya una transferencia procesual de unos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los otros. No olvidemos que la inteligencia no funciona en campos estancos, sino que la inteligencia funciona haciendo transferencias de unas habilidades, de unos conocimientos, de unas estrategias cognitivas a otro. En estos modelos interdisciplinares, en estos modelos de atención a la diversidad, el profesor no tiene solo un carácter meramente de transmisor de conocimientos, sino que el profesor es una especie de acompañante cognitivo, en el sentido de que el profesor lo que tiene que estar es muy atento a estos procesos que se dan en el aula de enseñanza-aprendizaje para ir haciendo unos modelos de intervención según el momento y según el proceso en el que se encuentre, teniendo en cuenta los conocimientos previos. Nos sorprenderíamos, sobre todo en el campo de la educación de adultos, en las cuales las experiencias son tan ricas, son tan variadas, de la cantidad de conocimientos que hay y que, sin embargo, no se han sabido traducir, no se han sabido explicitar. De tal manera que, en este caso, si el profesor es capaz de explicitar, de hacer explícitos, de exteriorizar el proceso mental que está realmente implícito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, habremos dado un paso muy grande y la adquisición de conocimientos será muchísimo, muchísimo mejor. A veces lo que es necesario es romper esa especie de barrera mental que se establece entre lo que ya está adquirido, pero que no se sabe exteriorizar en la forma correcta.
Estamos entrando ya en los últimos minutos de nuestra revista y, como la propuesta de esta noche, la formación del profesorado de educación secundaria, la interdisciplinaridad como base o principio organizador del currículum, ha sido una propuesta del catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla. Profesor Medina, yo le pido que muy brevemente nos resuma cuáles serían esos retos de la formación del profesorado en este futuro, que ya no es futuro, en este presente, en esta realidad.
En este momento, los dos retos que a mí me parecen trascendentales o que marcan la vida del profesorado en educación secundaria, el primero es entender realmente la responsabilidad, la innovación y el propio sentido de la educación secundaria en toda su complejidad temporal y organizativa. Y en segundo lugar, descubrir la enorme dificultad que supone, en un mundo profundamente intercultural, la atención a la singularidad de cada estudiante, pero ser capaces de crear un proyecto de trabajo realmente formativo en la institución, que se haga realidad en nuestra vida en los departamentos y, sobre todo, que nos sirva para darnos cuenta de que probablemente la educación de los estudiantes de secundaria es un proceso tan sumamente global e implicador que nuestras disciplinas, son el mejor medio si somos capaces de adaptarlas a nuestro momento histórico, de encontrar los ejes vertebradores que dan sentido a una interdisciplinaridad e interculturalidad compartida y, sobre todo, las posibilidades de sentirnos realmente identificados con los estudiantes y con nuestros colegas para hacer que esta etapa cumpla los objetivos más importantes que tiene, que es hacer de la sociedad un estado de continua mejora, un proceso de universalización y de verdadero sentimiento colaborativo con las personas y con los pueblos. En ese sentido, educar en educación secundaria, valga la redundancia, es abrir nuestro pensamiento y nuestra acción a una forma diferente de sentir, de entender la realidad y de comprometernos con todos y cada uno de los estudiantes para que aprendan a vivir de otra manera su propia realidad, aprendan a abrirse a otras personas y que esa Europa que queremos sea realmente una realidad creadora y transformadora, realmente abierta al mundo.
También esperamos a nuestros invitados en la revista de Educación esta noche que nos den su opinión sobre esos retos de la formación del profesorado de educación secundaria. Profesor Raúl Domingo.
Para sintetizar todo lo que tan ricamente se ha expuesto en esta conversación, desde mi punto de vista, los retos principales que se plantean, contestando a su pregunta, son los siguientes. En primer lugar, el reto del diálogo. Del diálogo de los agentes que intervienen en los procesos educativos y formativos. En esa esfera de la metodología colaborativa que citaba el profesor Medina. En segundo lugar, la búsqueda de valores compartidos en ese concepto de interculturalidad que se ha citado también en esta conversación. Una búsqueda de valores compartidos por la comunidad educativa y que debe de ampliarse también al conjunto de la sociedad. Este es un reto que nos plantea los cambios ya existentes y las diferentes culturas que integran las sociedades contemporáneas en las que la educación juega un papel esencial. En tercer lugar, el reto de la investigación, cuyo objeto, desde mi punto de vista, debe de centrarse tanto en el diseño curricular como en la evaluación de los objetivos procedimentales sobre los que decíamos se debía priorizar en educación secundaria. El tercero de los retos de investigación es esencial, y ahí es donde pueden participar directamente los departamentos universitarios. En cuarto lugar, la reconversión del profesorado que habíamos citado antes. Lograr que los profesores de educación secundaria consigan ser especialistas en la descripción, el diagnóstico y la evaluación de procedimientos. En quinto lugar, como reto, el trabajo en equipo, y esto afecta directamente a esa formación, esa reconversión del profesorado de secundaria de la que hemos venido hablando. Y por último, yo creo que un reto también importante que hay que citar es la propia organización de los centros, la propia organización de los centros donde se imparte la enseñanza secundaria, que debe de adaptarse a las exigencias que hemos estado aquí poniendo sobre el tapete. Esos serían los retos, desde mi punto de vista, a abordar para el profesorado de secundaria.
Profesora Alicia Ibáñez de Aldecoa, desde su punto de vista y pensando también en esa educación de adultos, ¿cuáles serían esos retos de la formación del profesorado?
Los retos de la formación del profesorado yo creo que están íntimamente ligados a los problemas con los que se encuentra el profesorado cuando llega a un centro, a un IES o a un centro de adultos. Estos problemas son principalmente los el cómo transmitir los conocimientos y que sean comprensivos, cómo enlazar con los conocimientos previos de los alumnos, es decir, conseguir un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también hay otros problemas como el abandono, el fracaso escolar o la aparición de conductas disruptivas en el centro que ocasionan muchísimos problemas a todos estos profesores. Chesterton decía que el problema inicial y principal de la enseñanza obligatoria es cómo conseguir la colaboración voluntaria del alumno en el proceso de aprendizaje, pues sin tal colaboración el proceso se vuelve imposible. ¿Cómo podemos acercarnos a estos alumnos? ¿Cómo podemos implicarlos? ¿Cómo podemos generar unas respuestas? Es difícil. Podríamos trabajar desde tres dimensiones, desde la dimensión científico-cultural, con lo cual tendríamos una formación orientada al conocimiento propio de la disciplina, desde una dimensión técnico-pedagógica que nos diera una formación general pedagógica en la cual tuviéramos los recursos didácticos y pedagógicos necesarios para poder realmente hacer un proceso conjunto y un proceso colaborador, y por otra parte una dimensión moral que sería una formación ya más especializada en el tipo de alumnado con el que nos vamos a encontrar, es decir, la adolescencia en el caso de los alumnos de los institutos, estos alumnos que están en los centros de adultos jóvenes, que están en una primera juventud, pero que están difiriendo por el tipo de sociedad en el que vivimos su entrada, su incorporación a la vida activa. Estos alumnos con necesidades educativas especiales, aquellos alumnos inmigrantes que vienen de otras culturas y que nos demandarían una formación ya especializada.
Pues muchas gracias, porque este sería un panorama sobre cuáles serían esos retos, no ya futuros, sino presentes para la formación del profesorado. Y buenas noches.
Buenas noches.